Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Que nos avisen y que les avisen a todos, porque ya estamos al aire en Ibero 90.9. Esto es Tengo Otros Datos de los jueves. Yo soy Sebastián Ermenger y te voy a acompañar la próxima hora para ver qué está pasando en México y en el mundo. Ya sabes que el Tengo Otros Datos de los jueves tiene un acento internacional que a veces nos obliga a mirar mucho a México, sobre todo en esta coyuntura electoral ya a 3 semanas y cachito de las elecciones presidenciales en nuestro país. Tendremos cobertura especial en Ibero 90.9 ese domingo 2 de junio. Más adelante te vamos a ir contando los detalles de esa jornada histórica. Decisión 2024, no se va a llamar así, no te creas. Pero va a estar divertido ese domingo 2 de junio aquí en Ibero 90.9. Jaime Anchustegui, ¿cómo estás?
Sebastián Ermenger, qué gusto, un gusto estar aquí.
Es un gusto siempre acá platicando. Estábamos viendo fuera del aire que hay temas que atañen a Tamaulipas importantes, ¿no?
Sí, nuestros camaradas tamaulipecos, bueno, no tamaulipecos, más bien los tejanos, porque ahora se queda en Texas. Se acabó la gran cruzada en busca del fuero constitucional, porque ayer el Tribunal Electoral rechazó en definitiva la solicitud del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para obtener una diputación federal, ¿cómo ves?
Bueno, que esa diputación empezó como aspiración a la presidencia de la República. O sea, no, el fuero era más grande, buscaba se hueso
lobo,
mayor.
Se quedó el lobo y todo, el por los cuernos y la cosa.
Por los cuernos, pues a ver, esperemos que por lo menos se vaya de galería allá en Houston a darse un buen shopping.
No, creo que la pase mal tampoco no, el exgobernador.
El exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de esas figuras que uno dice, uy, y así la oposición quiere ganar. Pero bueno, Camila Solís, ¿cómo estás?
¿Qué hubo? Estamos
riendo,
chidos, contentas, con
de
todo. Sí, me estaba... pero no es bueno reírse de políticos en vivo, pero...
menos de esos, o sea...
Sí, menos de eso, no, pero Cabeza de Vaca fue muy insistente. Yo creo que hasta muy necio, o sea, se le dijo, se le advirtió, se le readvirtió y ahí va.
Y más sin embargo,
lo hizo.
Lo hizo. Pero como siempre decimos, aquí los TQM a todos... No se enojen con nosotros, es en buena lid, en bromita. Cam, vámonos con el resumen de noticias nacionales contigo.
Hoy.
Un estudiante de la FES Acatlán falleció cuando en compañía de su hermano intentó escapar de una riña registrada en el exterior del Colegio de Ciencias Humanidades CCH Naucalpan, perpetrada por jóvenes que llegaron en microbuses y arremetieron contra alumnos que salían del plantel, dejando un saldo de al menos 15 lesionados. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó la petición del Partido Acción Nacional para quitar a la periodista Luisa Cantú como moderadora del tercer debate presidencial. El partido blanquiazul argumentó que el perfil de Cantú no garantiza la imparcialidad en el ejercicio, pues señalaron ha tenido participación en programas que defienden al gobierno en turno. Uno de ellos, Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Vecinos de la alcaldía Benito Juárez rechazaron la decisión del Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, de reservar por 3 años los resultados de las pruebas de laboratorio que se hicieron al agua contaminada. Alicia Camps, vecina afectada y vocera del grupo autonombrado como Guardianes del Agua, agregó que también están dando seguimiento al proceso de investigación que realiza la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la que se han presentado al menos 68 quejas relacionadas con la contaminación de la red que da de servicio en Benito Juárez. Cada 15 días darán información sobre los avances de las gestiones que continuarán realizando para que se solucione la problemática y seguirán realizando plantones y bloqueos en Avenida Insurgentes si lo consideran necesario.
Reporteando desde el mundo.
Vámonos con temas internacionales. Sin duda, esta semana los ojos del mundo han estado puestos en Medio Oriente, en Gaza, específicamente en Rafah. Rafah es el punto fronterizo entre Gaza y la península del Sinaí en Egipto. uno de los pocos puntos donde cruza la ayuda humanitaria que entra a la franja desde hace 6 meses que inició esta guerra a partir del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. Y bueno, la situación es complicada, la situación es grave porque ahora Israel esta semana, a partir de esta semana, inició propiamente la invasión a esta zona, la última zona que le faltaba de recorrer a las fuerzas de defensa israelí en la franja de Gaza, una invasión que se esperaba desde hace muchos meses. Según el gobierno israelí, es el último bastión de Hamas en el territorio. También creen que ahí pueden estar más de los 130 rehenes que permanecen secuestrados en Gaza, que fueron tomados como rehenes, que fueron capturados el 7 de octubre. Pero esta operación ha llamado poderosamente la atención de la comunidad internacional porque es una zona donde está 1.5 millones de personas, de palestinos que han sido desplazados por este conflicto y que realmente tienen pocos sus lugares a donde moverse, ¿no? Ya están en Rafah y hay pocos lugares a donde irse. Tanto es así, tan grave es la crisis humanitaria que esta ofensiva podría generar, que ya hasta Estados Unidos ha puesto, pues sí, sobre la mesa el apoyo que podría darle a Israel. Hoy Haaretz, el periódico israelí, un medio de izquierda en Israel, titula su portada como Netanyahu ignoró cada advertencia. Ahora Biden le está diciendo a Israel, suficiente es suficiente. ¿Por qué esto? Porque el gobierno de Estados Unidos, Washington, frenó un envío de armas, un buque que iba a llegar a Israel para apoyar al aliado, al histórico aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, y lo frenó a partir de este inicio de la invasión israelí a Rafah. La invasión, hay que decirlo, no ha sido a gran escala todavía. Todavía hay margen de negociación. Según ha dicho el gobierno estadounidense, no se ha cruzado una línea roja que implicaría el cambio en la forma en que Estados Unidos se relaciona con el conflicto, en la forma en que Estados Unidos ve a Israel como su aliado. Sin embargo, sí estamos en el momento de peor tensión entre los dos aliados, entre Estados Unidos e Israel. Hoy, el primer ministro Benjamín Netanyahu, Bibi, aseguró que si van a estar solos, si tienen que estar solos, si se tienen que defender solos, pues así será, ¿no? En una idea donde al parecer seguirán con el ataque a Rafah. La delegación israelí que negociaba un posible cese al fuego en Egipto regresó hoy a Israel después de que Hamas aceptó un plan de cese al fuego unilateral que solo habían negociado ellos, que no estaba planchado por la delegación negociadora israelí. Eso lo aceptó el lunes. Israel dijo que estaba evaluando porque había varios puntos que no estaban de acuerdo, entre ellos que los rehenes que iba a liberar Hamas no se garantizaba que estuvieran vivos, ¿no? Ese es uno de los últimos puntos importantes en las negociaciones porque Hamas no ha podido dar certeza de que los 130 rehenes están vivos. La inteligencia israelí ya ha dicho que muchos de ellos, tiene conocimiento de que muchos de ellos ya están muertos. Pero jamás no logra decir cuántos están vivos y si el intercambio de esos rehenes implicaría algunos cadáveres o implicaría algunas personas vivas. Y ese es el punto por el cual Israel no ha logrado llegar a un acuerdo de cese al fuego. Entre esto, o mientras esto sucede, pues ya el gobierno de Netanyahu, que ha estado desde mucho antes del 7 de octubre bajo fuego, incluso interno, ¿no?, bajo unas presiones impresionantes, pues ha dicho, ha regresado a su delegación negociadora a Israel, así que esperemos, o esperaremos más bien, que la ofensiva israelí vaya avanzando en Rafah, mientras los ojos del mundo están puestos ahí, esperando que la catástrofe humanitaria no se acrecente todavía más y que los equipos negociadores logren llegar a buen puerto. Con ese resumen del conflicto israelí-palestino, vamos con Ana Lau Citalán, que nos trae noticias sobre la Ciudad de México y sobre, pues, cómo se está poniendo el debate electoral aquí en la Ciudad de México. Ana Lau, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues principalmente esta semana, en cuanto a los debates por la alcaldía, estuvo muy movida y bastante pesada. El lunes fue el debate a la Magdalena Contreras y pues tristemente los candidatos que iban a participar, que era José Fernando Mercado por Morena, PT Partido Verde, Daniela Nitza de Movimiento Ciudadano y Luis Gerardo Quijano de PRI PAN PRD, se tuvo que posponer debido a las medidas cautelares que ha habido contra el candidato de Morena por supuesta violencia política de género cometidos contra la candidata de Movimiento Ciudadano. Y también se abrió un expediente por ISM en el que Fernando Mercado y su hermano Diego Mercado, también candidato a concejal de Movimiento Ciudadano desde enero del año pasado, pues han comenzado a acosar y amenazar a la candidata de Movimiento Ciudadano a través de mensajes, llamadas telefónicas y pues de cierta forma pidiéndole de forma no tan agradable que le pase el control de su campaña. A pesar de esto, pues las encuestas se han mantenido a tope y Morena sigue estando en el 36%, el PAN en 28% y después seguiríamos con el debate para Tláhuac.
Nada más déjame comentar ahí algo porque me parece interesante que Fernando Mercado y Guaira antes eran grandes aliados priistas. Los dos fueron pues compañeros cenopistas, como dirían los priistas, y luchaban codo a codo en la Magdalena Contreras. Ambos vistiendo la playera tricolor del PRI, ¿no? Ahora interesante ver a los Mercado, a Fernando Mercado y a su hermano Diego, pues en color guinda, ¿no?
Sí, y más que todo, pues ver si este debate es que en algún momento se va a reanudar, porque pues ya está planeada la agenda política y pues se sigue, ¿no? Y ya estamos a poco de que sean las elecciones. También seguimos con el
Tláhuac,
debate
cuéntanos,
el para Tláhuac, que fue el martes, en el que participan 5 candidatas a la alcaldía, entre ellas está Berenice Hernández para la reelección por Morena, que no participa en coalición con la alianza. Se postula Ana Karen Llanes de PRI PAN PRD, Karina Alcalde de PT y Yanesia García de Partido Verde, y está Lesbia Gómez, quien no pudo asistir al debate por Movimiento Ciudadano. A pesar de esto, las tres compartieron muchas propuestas en común, que fue los puntos violeta, la adquisición de patrullas, la capacitación de elementos, el aumento de presupuesto y erradicar la criminalidad en la alcaldía. Y a pesar de que fue Lesbia la que no pudo ir, se mantiene en el 7% de los votos, Bernice en el 51% y Ana Karen de PRI PAN PRD en el 38%.
Pues ahí, interesante cómo se mueve la Ciudad de México, el suroriente de la Ciudad de México. Ana Laura Citalán, muchas gracias.
A ti, gracias, Sebastián.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Le agradezco mucho a Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, que está en la línea de Tengo Otros Datos. Salomón, gusto saludarte.
Hola, Sebastián, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Queríamos hablar contigo para platicar sobre todo de lo que salió ayer. SACMEX va a guardar por 3 años mínimo la información sobre qué contaminantes estaban presentes en el agua de la Benito Juárez. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo reaccionas a esta reserva de 3 años?
La verdad, lo tengo que decir con todas sus letras, es una decisión criminal, Sebastián. A ver, el principio es claro, toda la información pública tiene que ser pública. Uh-huh. Toda la información pública es de interés público. En este caso en particular, es del mayor interés público conocer de qué está contaminada el agua con la que te estás bañando, que estás tomando, que estás bebiendo. Es decir, la regla es que la información pública tiene que ser pública, porque es un derecho. Ahora, por supuesto que hay casos en donde se decide que la información se reserva, y a eso en información y en transparencia, para que se pueda hacer, se le llama que tienes que presentar la prueba de daño. Uh-huh. Esto es, que tienes que explicar por qué el hacer pública la información, el hacerla pública, va a dañar a la sociedad en alguna forma, pone en riesgo la seguridad, pone en riesgo la salud, pone en riesgo alguna actividad comercial que va a favorecer a alguien en contra de otro, etcétera. La vara con la que se mide el hecho de hacer algo no público, reservarlo, insisto, que es la excepción, eso tiene que estar aclarado. En este caso, vaya, ¿cómo se va a probar el daño que haría esto publicarlo?
Claro.
Si al contrario, pues si la gente lo que necesita saber es qué agua les está llegando a sus casas.
Que eso es fundamental, ¿no?
O sea, criminal.
Siempre en un gobierno uno esperaría transparencia, que los ciudadanos conozcan qué está pasando tras bambalinas. Pero caray, esto es el agua, o sea, es el líquido con el que te bañas, que tomas, que sale de tu casa. O sea, como que sí hay un trasfondo mucho más importante personal en este caso.
Te lo digo, o sea, yo digo, es tan obvio, Santiago, Sebastián, que hasta vergüenza da tener que estar discutiendo esto. O sea, ¿cómo, con qué caradura SACMEX y su comité de transparencia decide reservar esta información? Es en serio, es en contra de la ley, es en contra de la propia Constitución. O sea, insisto, la máxima es toda la información pública es pública, period, no hay vuelta de hoja para reservar algo, que sí hay casos en donde las cosas deben de estar reservadas. Insisto, se tiene que probar el daño que haría hacer pública esa información. En este caso es todo lo contrario, como bien lo dices. No hay manera de que un resultado de agua contaminada o no contaminada sea en perjuicio de la sociedad, sí, conocer esa información. No sé si me logro entender.
Sí, claro.
Es un caso tan ridículo, criminal, que lo hayan reservado, que así lo deberíamos de tomar y manifestar. O sea, es de verdad, describe de cuerpo entero un gobierno autoritario.
El argumento que da el gobierno de la Ciudad de México es que podría prestarse interpretaciones erróneas y que aparte hay una investigación en la fiscalía pensando en que podría ser un sabotaje. También es otra arista complicada para entender cómo está reaccionando el gobierno de la Ciudad de México, que lleva meses actuando mal en este tema, ¿no?
Es ridícula la imagínate, interpretación errónea. De
sí,
verdad,
claro, en un contexto electoral, ¿no? Es
de,
lo que,
de verdad,
lo que
de
se están
verdad,
cuidando.
Sí, errónea es eso, pues es, no vayan a hacer guerra política. Cuando, otra vez, es como escuché a algunos diciendo, qué mal momento para presentar los resultados de la comisión independiente que evaluó la gestión del COVID ahorita en tiempos electorales. ¿Cuándo mejor o más importante que en tiempos electorales evaluar con datos, con información, con robustez el actuar de un gobierno, las decisiones de un gobierno y los resultados de un gobierno? O sea, me parece que en serio que nos trasnochamos en estas discusiones. Insisto, en este caso en particular, el bien mayor está en la publicidad completa de la información, no tengo la menor duda.
Salomón, mucha gente nos estará escuchando y probablemente de esa mucha esté viviendo o sufriendo la situación del agua en la Benito Juárez y dirá, yo no quiero votar por Morena. ¿Por qué esa gente tendría que votar por ti y no por Santiago Taboada?
Pues la verdad, porque sí soy el que sabe lo que se tiene que hacer en materia de agua. Llevo estudiando años el problema en nuestra ciudad y llevo hablando, presentando los estudios técnicos y el camino que tenemos que seguir para resolver el tema del agua durante ya una década. Lo tengo escrito, lo tengo publicado. En el caso del agua necesitamos entrarle en serio, necesitamos entender que es un asunto que se empieza a resolver en un sexenio, pero que necesitamos planearlo en el largo plazo, que necesita recursos, buen financiamiento, que necesitas empezar por las fugas, seguir con las plantas de tratamiento y potabilización para reutilizar el agua que consumimos, que necesitamos reforestar el sur de la ciudad, que necesitamos pensar y atrevernos en reabrir y limpiar ríos y canales, que necesitamos tener una nueva cultura de consumo de agua. Vaya, esto requiere seriedad. Esta ciudad, Sebastián, es muy compleja y necesita una persona que sepa gobernar y que sepa cómo entrarle a los problemas con la seriedad que estos problemas manejan. Yo soy el que tengo las respuestas para los problemas y por eso no tengo duda que si quieren a la mejor opción dentro de las candidaturas para gobernar esta ciudad, la gente, no solo Benito Juárez, de toda la ciudad, debería votar por mí.
Salomón Chartorivsky, muchísimas gracias por estos minutos en Tengo Otros Datos.
El agradecido soy yo, Sebastián, y yo no tengo otros datos más que la evidencia seria y robusta.
Muy bien, muy bien. Los micrófonos siempre abiertos, ya lo sabes.
Gracias, te lo aprecio mucho, de verdad.
Que estés muy bien. Salomón Chertorivsky es candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Vamos a otros temas, porque en este contexto electoral hay un premio importante, que es el premio alemán de periodismo Walter Reuter, que en este año en específico está buscando proyectos periodísticos bajo el lema Democracia más allá de las elecciones. Para platicar de eso, para platicar del premio y cómo poderse postular, ya está en la línea de Tengo Otros Datos Ana Jacobi. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Sebastián, ¿qué tal? Qué gusto escucharte, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Tengo Otros Datos.
El gusto es nuestro tenerte por acá. Cuéntanos este premio. Es un premio, pues, con muchísimo prestigio desde hace años. ¿Qué están buscando en este 2024?
Así es. Bueno, estamos en la edición número 18 este año. Y básicamente la convocatoria tiene que ver con una preocupación que observamos no solamente en México, sino con una tendencia mundial que tiene que ver con el declive de las democracias. Las democracias eran algo inobjetable, era un valor compartido, y estamos en un momento de auge de movimientos totalitarios o de movimientos autoritarios o de desprestigio de las democracias, ¿no? Entonces, desde las organizaciones alemanas, resultó un tema prioritario poner en la agenda el valor de la democracia como, pues ya sabes, la mejor manera no solo de elegir a nuestros gobernantes, sino también de resolver nuestros problemas comunes.
Claro, y un punto fundamental de un sistema democrático, de un país que aspira a tener una democracia sólida, es el periodismo. ¿Qué están premiando en esta ocasión?
Bueno, básicamente tenemos tres categorías distintas, que son prensa escrita, radio y televisión, y fotografía y caricatura. Entonces, la idea es promover un debate sobre la democracia en un sentido amplio en los distintos formatos periodísticos. Luego hay distintos temas, digamos, un poco el título que le pusimos fue Democracia más allá de las elecciones. Sabemos que es difícil pensarla más allá de las elecciones porque las elecciones tiñen mucho todo el proceso democrático, pero la idea es ir un poco más allá y también pensar en todos los fenómenos sociales que están asociados a la democracia, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Desde las organizaciones alemanas, ¿cómo están viendo estos procesos democráticos en México, por ejemplo, más allá de las elecciones, más allá del 2 de junio, cómo lo analizan, Ana?
Bueno, existe más, digamos, no es una situación puntualmente mexicana, pero existe una preocupación en general en esta situación, ¿no? De cómo los algoritmos están dificultando mucho los procesos de elección legítimos, cómo las elecciones están enturbiadas por procesos de polarización, por desinformación, por un manejo de las preferencias políticas en redes sociales, cómo se están dificultando algunos procesos o la propia violencia, por ejemplo, son cuestiones que minan una democracia, ¿no? Si es una democracia que no genera resultados para la ciudadanía, tenemos un deterioro también de la democracia.
Claro, claro. ¿Cómo la gente puede postularse? ¿Cómo puede participar en este premio? Cuéntanos un poquito de las bases.
Claro, claro que sí. Básicamente tienen tiempo hasta el próximo 1 de agosto, acabamos de abrir la convocatoria, y tienen tiempo hasta el próximo 1 de agosto. La idea es que sean trabajos sobre la temática del premio, que ahí van a encontrar toda la convocatoria, ahora les paso si quieren los datos del sitio web, y ahí encontrarán toda la información de la convocatoria. Tienen que ser trabajos que se hayan escrito y publicado en el transcurso del último año, ¿no? Del 31 de julio del año pasado al 31 de julio de este año.
Ok, perfecto. ¿Y dónde podemos verlo?
Bueno, pues si me permites, las siglas del premio de la página web son www.pdepremioadealemanpdeperiodismo.wrdereuter.org. Entonces son las iniciales de Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.org.
Buenísimo. www.papwr.org. Ahí pueden encontrar todos los detalles, toda la convocatoria. Y Ana, si te parece, una vez que acabe el premio y que conozcamos a las y los ganadores, hagamos un programita y los invitamos y platicamos de los productos periodísticos que ganaron.
Así es, me parece una idea extraordinaria. La verdad es que nosotros intentamos darle mucha visibilidad a la convocatoria, pero sobre todo a los trabajos ganadores, porque encontramos trabajos maravillosos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias siempre a Radio Ibero por el apoyo que nos dan. Entonces, con muchísimo, muchísimo gusto.
No, siempre es un gusto tenerlas por acá. Ana Jacobi es directora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Ya saben, en www.papwr.org. Ahí encuentran todas las bases. Muchísimas gracias.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Entramos a la segunda media hora de Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenguer, aquí platicando del acontecer nacional e internacional. Hoy es jueves de Cuentas Claras, hoy es jueves de Ana Limón.
En los derechos humanos,
Cuentas Claras.
Ana Limón, ¿cómo estás?
Sebastián, un gusto estar por aquí.
Qué bueno verte aquí en la cabina.
Pues sí, hoy pues tenemos a dos personas en cabina. Siempre es bueno tener nuevas voces y que no solo sea por el teléfono, que a veces puede llegar a fallar.
Sí, así se presta más la platiquita.
Se
y no
presta
nos...
más la platiquita, exactamente.
No nos limitamos a los teléfonos que nos compra aquí el director de la estación.
Exactamente, Sebastián. Pues bueno, pues estamos ya a pues nadita de las elecciones y ya hemos estado hablando cada 15 días, pues más como temático, por así decirlo. Hablamos ya de seguridad, de medio ambiente, género, tuvimos sí mesas de diálogos, post-debate de la primera ocasión, de la...
Es el primer debate presidencial.
Exactamente. Y ahora pues ya quedan pocos programas y creo que es importante pues hacer una reflexión sobre nuestra democracia, sobre lo que va a significar estas elecciones y los próximos años en este aspecto. Entonces, pues aquí tenemos a Juan Pablo Campos. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es gerente de proyectos encargada del área de Estado de Derecho para México en la Fundación Konrad Adenauer. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Ana, por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes hoy.
Y también tenemos a Sharon Fernández, probablemente ya la han escuchado en otros espacios. Sharon es politóloga y administradora pública por la Ibero y es coordinadora de comunicación en Desde Mujeres y asesora en materia electoral. Sharon, bienvenida.
Muchas gracias, estoy muy feliz de regresar siempre a esta cabina.
Pues así hacerles la pregunta, creo que a veces podemos llegar a tener una muy corta memoria política y más cuando se trata de los últimos años y a veces hacemos de lado lo que hemos estado viviendo, pues no solo los últimos años, sino en la historia de nuestra tan corta democracia, ¿no? Entonces, preguntarles, Sharon, para ustedes, ¿qué representan estas elecciones y los siguientes años para pues nuestro Estado democrático?
Pues estamos a 24 días del 2 de junio, exactamente, 24. Y a pesar de eso, me gustaría hacer esa anotación. Los votos ya comenzaron a llegar, porque justamente esta semana, bueno, desde finales de la pasada, los votos que se de las personas en el extranjero comenzaron a retornar a nuestro país. Ya la elección ya está ocurriendo,
personas en prisión preventiva
y personas en estado de postración están votando de aquí al 20 de mayo. ¿Qué representa? Pues escuchamos mucho que es la elección más grande en la historia de México y sin duda lo es. Tenemos una lista nominal de más de 98 millones de personas. Uh-huh. Implica que el 2 de junio la mayoría de estas personas vamos a salir a ejercer nuestro derecho al voto en las más de 170 mil casillas que van a estar desplegadas por todo el país. Yo creo que implica un compromiso. Que salgamos y ejerzamos nuestro derecho al voto, que sí es un derecho, pero también es una obligación. Y creo que justo en muchos espacios en los que dialogamos las juventudes hablando desde este lado, se debaten algunos temas, pero ese es el día que tenemos que salir y tomar las decisiones, que justo como tú preguntabas, queremos que se reflejen los próximos 6 años. Entonces, implica, yo creo que un compromiso con nosotros como sociedad de cambiar todo esto que nos indigna y de ejercernos los derechos que tenemos, y que hay quienes pelean por estos derechos, pero también quienes garantizan que estos derechos puedan ser tangibles.
Claro. Juan Pablo, ¿qué representa?
Pues yo creo que estamos ante una lección verdaderamente importante en términos históricos, y creo que para nuestra generación es a veces difícil comprender lo difícil, valga la redundancia, que fue el proceso de construcción democrática en México. Lo mucho que nos costó como país llegar al punto en donde estamos hoy, y en esa medida creo que hay que salir un poco de la lógica presidencialista que regularmente nos ha tocado vivir, o que creemos en que la elección es, o la elección más importante es la presidencial, y creo que tenemos que pasar a una lógica un poco más parlamentaria, en donde entendamos la enorme relevancia que va a tener el día siguiente a la elección la conformación del Congreso de la Unión, porque creo que sí, en particular las encuestas parecen estar en lo correcto o están en lo correcto el día de la elección, y en efecto Claudia Sheinbaum gana con el porcentaje que parece que va a ganar en la elección presidencial, pero si eso se ve reflejado en una mayoría consolidada en el Congreso, sí podemos ver reformas que sean verdaderamente un riesgo genuino para la democracia. Y creo yo que en particular, por ejemplo, y esto es algo que en la Fundación Adenauer nos dedicamos bastante a ello, la reforma al Poder Judicial de la Federación sí supone que México deje de ser una democracia como la conocemos. Y en eso quiero ser muy claro, no creo que no tengamos que hacer reformas, hay mucho que cambiar en México y no podemos sentarnos y decir lo que está es lo único que podemos, a lo único que podemos aspirar, pero creo que sí tenemos que señalar que esta reforma no es la que necesitamos, y el riesgo está en cómo queda el Congreso el próximo 2 de junio.
Claro, pues es que sí, sí ha habido embates constantes a todos los elementos de lo que significa un sistema democrático, ya lo decías, ¿no? Desde nuestro sistema federal y toda esa centralización hasta convertirse en un poder unipersonal. También, pues, la división de poderes, todos los problemas que ha habido en el Poder Judicial, pero también tratando de bajarlo un poco más y lo que representa para nosotros en nuestro día a día, pues también habla del pluralismo, ¿no? O sea, todos estos periodistas, todas las personas que salimos a la marcha, las colectivas feministas, en general ha sido un ataque tras ataque a todo lo que pueda parecer una oposición. Entonces, preguntarles, ustedes, o sea, ¿cómo ven, cómo vivimos la democracia en nuestro día a día, y más hablando de derechos humanos, Sharon?
Pues yo creo que, y lo mencionaban en una de las entrevistas pasadas, a veces pensamos la democracia solo como procesos electorales. Y hay que recordar que justo los componentes de la democracia son muchísimo más amplios, tanto en la teoría como en la práctica, como en las calles. Tener libertad de expresión, poder salir a manifestarnos. Claro que vivimos en un Estado democrático y en un régimen democrático, si no, no podríamos inclusive estar hablando de esto en medios, ¿no? Reconocer estas luchas, reconocer que también justo la democracia no se hace exclusivamente el día que sales y ejerces el derecho al voto. Hay diferentes formas, inclusive en esta Constitución reconoce diferentes formas de democracia, la democracia participativa. Entonces, creo que en la medida que como sociedad justo nos vayamos apropiando de todos estos mecanismos de participación ciudadana y exijamos con las leyes que ya existen y que están ahí nuestros derechos, y podamos hacerlos nuestros, pero también tangibles para todas las personas, y que no sea un tema de acceso privilegiado a todos estos mecanismos de participación ciudadana, va a poder seguir en incremento la percepción que la ciudadanía tiene sobre la democracia, y que no se quede solo en un concepto complejo que vemos que muchas partes de la sociedad pueden ver como complejo.
En esta lógica de que la democracia es mucho más allá de una fiesta, de ir a votar y de ese día que nos pongan una tinta en el dedo, hay algo que a mí me queda, Juan Pablo, con una preocupación importante el 3 de junio, que es, creo que a las tres candidaturas se les está olvidando que la democracia también es que vale lo que pensó el que perdió un día anterior, ¿no? Yo no veo a Claudia Sheinbaum o a Xochitl Gálvez reconciliando al país, yo no veo hablando con el líder de la minoría en la Cámara, sea quien sea, sentándose a platicar con las otras fuerzas políticas. ¿Cómo ves ese contexto postelectoral en la construcción de uno de los puntos más esenciales de la democracia, que es, pues, respetar lo que opine la minoría?
Sí, Sí, yo creo que el tema central o el reto central que te vamos a tener y que lo estamos viviendo ya ahora, pero que vamos a tener el 3 de junio es cómo cerramos las heridas de los últimos 6 años y cómo logramos superar este clima de polarización generalizado en el que vivimos y en el que es imposible. Yo digo constantemente que mi problema con alguno de los movimientos sociales que han surgido, incluyendo las marchas a favor de la democracia que se han organizado, es que aunque son evidentemente movimientos muy positivos por el mensaje que traen, también a veces caen un poco en la negación de la otredad, en la negación del otro y las razones por las que el otro ha decidido uh-huh. votar, en ese caso por López Obrador, de la misma manera que desde los... digamos, las voces oficialistas constantemente se reduce la discusión del otro lado a están protegiendo privilegios, son claro. fifís y no les importa. En realidad, creo que tenemos que partir de la construcción de agendas mínimas que nos permita identificar aquello en lo que de plano no nos vamos a poner de acuerdo y regresar a aquellos problemas que aparte son problemas muy importantes para el país. El tema de la seguridad, por ejemplo, va a requerir una agenda nacional que vaya más allá de filias y fobias y de posiciones partidistas. Y lo mismo podemos decir respecto de temas económicos. El problema de la salud también va a requerir una agenda nacional con apoyo de gobernadores de todos los partidos. Entonces, creo que la urgencia es que el 3 de junio, y esto creo yo que es una labor que tiene que empezar además desde el ciudadano en lo individual, uh-huh. desde qué es, cuál es el tipo de información que enviamos por WhatsApp o lo que subimos en nuestras redes sociales.
Claro, cuando hablamos de polarización siempre decimos el otro polariza, pero siempre hay esa contraparte y qué bueno que lo pones sobre la mesa, Juan Pablo. Y pues bueno, creo que también tenemos a una cúpula política, una posición francamente deteriorada en una verdadera pues embriaguez y que frente a esto pues realmente sí es voltear a vernos a nosotros, no lavarnos las manos y entender que también pues existen estructuras deterioradas porque también hay un suelo social que lo está permitiendo y que hay un caldo de cultivo. Sharon, ¿cómo lo ves? Juan Pablo.
Pues yo simplemente diría que creo que es muy importante identificar que estos movimientos, de alguna manera demagógicos que han surgido no solamente en México, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos, todos estos movimientos que al final sí son nocivos para la democracia como construcción conceptual, creo que todos ellos requieren como precondición lo que tú dices, Ana, un caldo de cultivo muy profundo de desigualdades, pero sobre todo de desesperanza frente a la democracia. En México, si el régimen de la transición no está rindiendo frutos, es en parte porque la gente se siente desesperanzada con ese régimen de la transición. Entonces, la pregunta, y es un poco lo que tú mencionabas hace rato, esta relación entre derechos humanos y democracia, es cómo legitimamos a la democracia desde la propia democracia, y eso pasa por pensar que la democracia está para garantizar derechos fundamentales, que no es conceptos abstractos, es que a mí el dinero me alcance un día y el otro y el día siguiente también, que mis hijos tengan acceso a salud y educación, y eso es algo que lamentablemente en México no lo hemos logrado, y de ahí que reitero, tenemos que regresar a la construcción de agendas mínimas y a resolver problemas genuinos para la gente, más allá de la discusión polarizante, ¿no?
Claro, y muchas veces pues se ve esta, digamos, como dicotomía partidista, donde a veces llega esa desesperanza y llegan a decir, pues lo mejor que puedo hacer es no votar, y el argumento es, y bueno, yo sigo con mi causa y defendiendo, pero pues para, o sea, se ve como si fuera una, tan solo una faramalla, ¿no? Pero Sharon, ¿algún llamado final a la acción frente a este tipo de pensamiento?
Pues yo diría que nos informemos sobre justo las opciones que hay. Están los canales institucionales, los organismos públicos electorales pusieron a disposición de toda la ciudadanía la información de las candidaturas. Conocer a las candidaturas es importante para la decisión que salgamos a tomar el próximo 2 de junio. Así que ejerzan sus derechos y sus obligaciones.
Así es, pues bueno, estamos cerrando este bloque, Sebastián, hablando de la democracia
bien
en
nuestro país.
Bien
importante, al final de cuentas eso es lo que estamos eligiendo el domingo 2 de junio, y sea quien sea que gane, hay que ponerle sobre la mesa el 3 de junio estos temas importantes. Lo que creo todos quisiéramos es el fortalecimiento de la democracia. Juan Pablo, Sharon, Ana, muchísimas gracias por estar en cabina.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Vámonos nosotros a ver por qué nos estamos derritiendo.
El país en que habitamos.
Óscar Ocampo es coordinador de energía del IMCO y está en la línea de Tengo Otros Datos para platicarnos un poquito de estos apagones que se han suscitado en los últimos días en el país. Dice el gobierno que es por por la ola de calor tan intensa. Hoy se esperaban 21 estados arriba de 40 grados, 21 estados de la República que superaron los 40 grados centígrados. El gobierno dice que es por estos calores, pero quisiera preguntarte, Óscar Ocampo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Si es por eso o hay algo más detrás?
¿Qué tal, Sebastián? Antes que nada, como siempre, muchas gracias por la invitación. Pues mira, te diría que sí, pero no. ¿A qué me refiero con esto? Porque, por una parte, sí es cierto que los calores se adelantaron y el calor presiona el sistema a partir de los aires acondicionados, pero lo que donde hay un problema es que ayer la demanda máxima, fueron 48 gigawatts. Sin embargo, el año pasado la demanda máxima fueron 53. O sea, ahorita todavía no estamos ni cerca de la demanda máxima que se ve en el año y ya se cayó el sistema.
Claro.
Así es que eso te refleja otras cosas. Sí, por supuesto, la onda de calor, pero también la falta de infraestructura de transmisión, de que si un poco si se satura un corredor ya no se puede atender áreas muy importantes, y la falta de generación. En la parte de generación, el SENACE argumenta, oye, se cayó 3% de la generación. Bueno, si se te cae 3% de la generación y tienes que programar apagones, habla de que el estado del sistema eléctrico está muy presionado.
Y parece extraño, ¿no? Cuando para este gobierno el sector energético ha sido tan central en muchos de los temas, en políticas públicas, discursivamente también. Parece extraño que estemos enfrentando estos problemas que reflejan, y te quisiera preguntar, una mala planeación, una falta de inversión en mantenimiento, en construcción de nueva infraestructura. ¿De dónde vienen estos problemas?
Problemas vienen de la falta de inversión en la generación eléctrica. Prácticamente en los últimos años no se ha expandido la capacidad de generación del país, al mismo tiempo que la demanda ha crecido de forma muy importante por la electrificación de la economía, por la electromovilidad, por las nuevas inversiones, por el crecimiento económico. O sea, la demanda ha crecido de forma muy importante, más o menos 3% al año, y la oferta, es decir, la capacidad de generación, se ha mantenido prácticamente estática. Claro. Así que estamos llegando a un punto donde en horas pico la oferta ya no es suficiente para satisfacer la demanda. Y a eso le agregamos un factor adicional de complejidad, que es las hidroeléctricas. Estamos en plena sequía, las hidroeléctricas normalmente te sirven justo para atender estos picos de la demanda, pero bueno, actualmente las hidroeléctricas están en mínimos históricos. Así es que dejan de ser una opción para atender a la demanda cuando tenemos estos picos.
Y ahora, un tema fundamental es que, a ver, sí, es muy molesto, puede ser peligroso incluso quedarte sin luz en tu casa, si vives en lugares que llegan los termómetros a 40 y tantos grados, puede ser muy peligroso, pero también hay un impacto económico impresionante. O sea, en un contexto donde México está buscando inversión para potencializar el fenómeno del nearshoring, a ver, esto no es una buena señal, ¿no?
Sin lugar a dudas, te diría que en este momento el acceso a electricidad no es necesariamente algo que disuada a una empresa de invertir en México, pero sí es un costo adicional, y si no se toman cartas en el asunto, sí puede llegar a ser un factor disuasor, porque obviamente, como bien mencionas, un apagón tiene un impacto económico en tu producción de, por ejemplo, en la industria manufacturera, por poner un ejemplo muy importante, que si se vuelve algo sistémico, bueno, sí es algo para pensarse, ¿no? Y es vamos a pensarlo como un riesgo que tienes que administrar y contra el que te tienes que cubrir.
Claro. Siempre se ha dicho, Óscar Ocampo, que este es el año más frío del resto de tu vida. ¿Estamos preparados para, en cuanto a capacidad de generación eléctrica, hay planes nacionales de desarrollo en las plataformas de las candidatas y el candidato, pues un poco de fortalecer nuestra industria eléctrica de generación y de capacidad de distribución de energía? ¿Lo ves? ¿Tenemos una meta, un rumbo claro hacia dónde queremos ir como país?
Importantísimo, Y en eso es un tema transversal, donde las tres candidaturas hablan de expandir la capacidad de generación. La propia CFE está actualmente con sus centrales que, por X, Y o Z razón, no han entrado en operación. Sin embargo, creo que existe en este momento un consenso de la urgencia de invertir. Al final del día, lo que está pasando ahorita pudo haber sido perfectamente evitable de no haberse cerrado la puerta a la inversión privada en la generación eléctrica al inicio de la actual administración.
Pues muchísimas gracias, Óscar. Óscar Ocampo es coordinador de energía del IMCO. Siempre es un gusto tenerte para que nos expliques estos temas energéticos que tampoco entendemos, pero que tanto nos afectan.
Muchísimas gracias, como siempre, encantado.
Que estés muy bien, Oscar Ocampo, del IMCO. Jaime Anchustegui, tenemos información de último minuto, porque estos calores y la contaminación y la situación nos está llevando a que mañana muchas personas no vayan a poder circular, ¿no?
Efectivamente, se acaba de activar en la Ciudad de México la contingencia ambiental, así que esperemos ese deleznable doble no circula. Que evitará que muchas personas puedan salir a su casa, a ver si aguanta para mañana, que mañana 10 de mayo, uno de los días de tránsito con mayor caos en la ciudad en todo el año. Vamos a ver a cuántas personas esto afecta, vamos a ver cómo afecta el tránsito de la ciudad, pero por ahora activa la contingencia ambiental, Sebastián.
Sí, se activa la contingencia ambiental, rebasó los 154 puntos por billón la estación de monitoreo de la alcaldía Gustavo Amadero, por lo que mañana, anótalo bien, checa tu calcomanía, tu coche, porque mañana no van a circular los vehículos de uso particular, holograma 2 y 1, eso ya está claro, el 1 con dígito numérico último en la placa 1, 3, 5, 7, 9 y 0, y los 0 y doble 0, los que tengan engomados 0 y doble 0, mañana no circulan, si tienen terminación de placa 9 y 0 engomado azul.
Nos salvamos.
¿Nos salvamos?
Sebastián.
Yo no sé. Yo,
el único número que no escuché fue el 8 y yo soy 8, así
yo
que...
Yo no sé si ligados. Me va a pasar como ese histórico TikTok de un reportero analizando o reportando que se cayó un árbol sobre un coche y que de repente dice, ah, es el mío, es el mío. No sé si me pasó eso, no estoy tan seguro de cuál sea mi placa. Pero bueno, pues sí, importante esta noticia. Mañana nos circulan estos coches, 10 de mayo, Día de las Madres, Día de Traficar. No es viernes de quincena, pero va a ser casi como un viernes de triple quincena, no por lo que nos van a pagar, sino por el tráfico que vamos a tener en la Ciudad de México. Y también tema en Argentina, al sur del continente, porque está una segunda huelga masiva contra Javier Milei, que aquí lo estoy viendo en la tele de Milenio Televisión, que está en la cabina A de Ibero 90.9. Huelga masiva contra este despeinado presidente argentino por todas las reformas que ha aprobado. Si esto se estuviera grabando y si Ibero 90.9 estuviera transmitiéndose en Buenos Aires, probablemente el Tantita Madre sería para él. Pero estamos en Ciudad de México, así que vamos a ver para quién es el Tantita Madre de hoy.
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
¿Con quién empezamos, Jaime? Que hoy hay para dar y regalar.
Para dar y regalar, y es que los debates locales cómo nos han regalado momentos excepcionales.
Ya lo quisiera el INE a nivel federal.
No, hombre, ya quisieran los presidenciales, de verdad, que se deberían de aprenderle algo a los debates. Por ejemplo, de mi colonia, bueno, no de mi colonia, de mi alcaldía,
de
Sebastián.
Tu alcaldía. Los tu señor, circunscripción.
Mi circunscripción, exactamente, que por si no están enterados, está lleno, absolutamente lleno de pendones, hasta en donde ya no caben.
¿De qué?
De pendones.
Ah, ok, ok.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sebastián?
Me espanté.
No se asuste, aquí todo PG. Pero bueno, veamos este bellísimo momento.
Que tu alcaldía hay que decir que es la Miguel Hidalgo.
La Miguel Hidalgo, justamente. Veamos este gran momento entre el alcalde Mauricio Tabe y quien está compitiendo contra él por Morena, Miguel Torruco.
Vecinas y vecinos, en este momento procedo a clausurar aquí al alcalde al exalcalde de Miguel Hidalgo por corrupto. Por corrupto, por ser un alcalde ausente y sobre todo, no me vas a sacar el cuchillo nada más, por sacar aquí, dejar abandonado a
gracias,
Miguel Hidalgo.
Les invitamos a volver al orden y a ocupar sus lugares, por favor. ¿Le restan 6 segundos, candidato?
Debemos.
Nada más no me vayas a sacar el cuchillo, Sebastián.
No será de familia, ¿no? Sí.
Esperemos que no, caray, pero
don
bueno.
Daniel Tabe, que ahí históricamente recordado por andarse peleando sí, a hay, cuchillazos.
Ahí paso yo en bicicleta enfrente de los tacos árabes tan famosos.
Ah, esos donde...
En donde salió el señor Tabe a amenazar a un pobre camarada que venía a clausurar.
Reportando desde el lugar de los hechos.
Pero, Sebastián, este no es la única joya que nos encontramos esta semana. Estuvo el debate local entre candidatos a San Pedro Garza García.
Los sanpetrinos.
Híjole, de verdad que qué pieza de arte, la verdad. No tengo más que decir y ahora sí vamos a escuchar lo que dijeron los candidatos.
Donde nos encerramos en nuestras casas, en nuestras privadas y los que teníamos suerte nos podíamos meter a un club deportivo.
Además del velador que tienes en tu casa,
¿Tienes alguna otra experiencia en seguridad?
Paulina, tengo más de 20 años trabajando por San Pedro, cosa que tú no puedes decir. Tengo 30 años trabajando en una empresa, cosa que ninguno de los cuatro candidatos pueden hablar.
Pues sí, obviamente no tengo tu misma edad, ¿verdad? Claro, por eso no tengo la misma experiencia. Pues entre más coches, va a haber más coches.
Hay cosas que son patéticas.
¿Por qué de repente se te ocurrió ser candidata y además por Morena? ¿Por qué crees que San Pedro, su gente y su vocación empresarial necesita un gobierno como los de Morena y de Sheinbaum?
No, Vivian, fíjate que exactamente así como que decirte una alcaldía no...
A ver, si te perdiste el debate de San Pedro, que es lógico que te hayas perdido el debate de San Pedro, también puedes ver la serie que se llama Sierra Madre en HBO, que justo retrata a esta gente, a Mauricio Garza, a la de Morena, que le preguntan, ¿y tú por qué eres de Morena? O sea, si eres sanpetrina, ¿cómo vas a apoyar a Morena? O sea, ¿cómo?
Y mirada clasista, ¿no?
Y mirada clasista, saliendo de ahí.
No, bueno, unas joyas, Sebastián, de verdad.
Unas joyas que salieron desde Arbolada.
Y la tirada desde la joven criticando a su edad. No, bueno, la calidad de nuestra política está en un nivel sin precedentes.
Podremos ser corruptas, podremos ser deshonestas,
pero no jóvenes. Somos viejas.
Jaime Anchustegui, muchísimas gracias.
Un gusto, Sebastián.
Camila Solís, muchas gracias. Ana Laura Citalán, Alden Los Controles. Hoy con visita del C-Level, Rox Aguilar aquí en la cabina, la jefa de contenidos informativos de Ibero 90.9. Gracias a todos. Mañana te quedas justamente con ella, con Rox. Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo jueves, si es que no hay contingencia ambiental y podemos subir a la Ibero. Soy Sebastián Armenguer, que pases una excelente tarde.
Flores de Mole es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.
Vas a conocer los discos que escribieron la historia del universo.
Extracto 99.
Libero 90.9. Mejor ni le pongas.